Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Nunca está de más recordar lo básico: la probidad. Según nuestra legislación, es observar una conducta funcionaria intachable. Es actuar con honestidad y lealtad, poniendo el interés general por sobre el particular. ¿Por qué lo decimos? Porque en Chile pareciera que la probidad y la transparencia son para algunos nomás. O mejor dicho, para los que no militan en algunos partidos como el Partido Comunista. Mientras la candidata presidencial del PC, Jeannette Jara, propone con fuerza levantar el secreto bancario de todos los chilenos, con el discurso de la transparencia y la lucha contra la corrupción, su compañera de filas, la diputada Carol Cariola, recurre a la justicia para proteger lo suyo. ¿La ley es igual para todos? ¿O depende del carnet de militancia? El contraste es brutal. Cuando se trata de los adversarios, el Partido Comunista exige fiscalización total, transparencia radical. Pero si el foco apunta a los suyos, entonces todo es persecución, hostigamiento o un ataque político anticomunista. Victimismo. Cambian los principios según el destinatario. Y no es un caso aislado. La misma Jeannette Jara ha dicho que Cuba tiene un, comillas, sistema democrático distinto. El Partido Comunista, que se dice defensor de los derechos humanos, no tiene problema en respaldar dictaduras como las de Cuba y Venezuela. Otro ejemplo. Esta semana se votó el informe de la Comisión Investigadora del caso Monsalve. Adivine, querido auditor, ¿quiénes votaron en contra o se abstuvieron? Exacto, los mismos de siempre. ¿Y qué dijo el presidente del Partido Comunista cuando al ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jaue, pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario y ahora a arresto domiciliario nocturno? Que ahora podrá tener mayor protagonismo en la campaña de Jeannette Jara. Recordemos que Jaue está formalizado por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal por el caso de las farmacias populares. Lo de Cariola y Jara no es solo una contradicción, es un patrón de conducta, una forma de actuar donde la ética es táctica y la transparencia un arma que se activa o se guarda según la conveniencia. Chile no necesita cruzadas morales con letra chica. Necesita instituciones que funcionen sin privilegios ni blindajes partidarios, porque cuando el poder se vuelve inmune a la crítica, deja de ser legítimo. Y cuando la transparencia es selectiva, simplemente no es transparencia. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, Coagra y Bayer le informan que en monitoreos hemos encontrado alta presencia de cucunilla negra. Asegure su forraje controlándolas con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Cuide sus praderas con Alcistin. Si es Bayer, es bueno. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde. Solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Hemos recibido reyes, presidentes y estrellas de todo el mundo. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, martes 17 de junio, 10 de la mañana con 15 minutos. Y como todos los días martes, ahora volvemos a la rutina. El martes pasado tuvimos a Carol Baun acá como entrevistada, ¿cierto, Richie?
Efectivamente. Y volvemos a analizar propuestas hoy día en el último bloque.
Efectivamente, hoy día tenemos propuestas para Chile en el segundo bloque con María Paz Arzola en materia de educación. Y me presento a quienes me acompañan, Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Así que ya saben que en Concepción pueden escucharlo en el 88.1. Tenemos a Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, que en San Fernando podemos...
99.1.
Bueno, y en Santiago, como siempre, la 92.1. Bueno, tenemos harto tema para tratar hoy día. Partamos de repente directo a la apertura editorial. Esto de lo del secreto bancario de Carol Cariola, es como bien carapalo, ¿eh? ¿No? Para partir de la conversación.
Consistencia clásica que yo creo que ya no debería sorprendernos, pero sigue sorprendiendo.
A pesar de todo,
Carol Cariola se quería pitear el secreto bancario y hoy día se acoge al secreto bancario, se agarra así como con la uña al secreto bancario. Catalina Pérez, ¿te acuerdas? Que quería pitearse el fuero parlamentario. Y
tenés razón.
El otro día, Pablo Tolosa, que es el abogado querellante en ese caso, nos contaba que Catalina Pérez no se fue a prisión preventiva justamente por el tiempo que la protegió el fuero parlamentario. Entonces, te das cuenta cómo finalmente lo que decías tú muy bien, Constanza, en la editorial. Igualdad ante la ley, derechos como el fuero parlamentario o el secreto bancario para ellos, pero para todo el resto...
Una democracia selectiva.
Exacto.
¿No, Miguel Ángel?
Una democracia selectiva por cuotas, una democracia con nomenclatura. No, es impresionante. Porque además pasa otro elemento. Está la candidata de su partido en plena franja presidencial, con todos los canales en el mismo momento, diciendo voy a eliminar el secreto bancario, y ella intenta mantenerlo o se acoge a él para poder evitar que se abra esa caja de Pandora que lamentablemente todavía no hemos podido tener... conocimiento acerca de lo que ocurre. Pero hay un elemento que es más de fondo y no tenemos que olvidarnos nunca de aquello. Son personas que dicen que quieren generar el cielo en la tierra, y en realidad cuando uno mira toda la evidencia histórica de los últimos 60 años, lo único que han generado son mayores índices de pobreza y una casta que se le llama nomenclatura en la ciencia política, que es básicamente ese grupo de personas que nacen desde el Estado, que viven del Estado y que viven de los privilegios de una, entre comillas, gigantesca igualdad. Por eso, la democracia real tiene igualdad moral de las personas, igualdad ante la ley, igualdad de derechos civiles y políticos, no una igualdad selectiva como tú decías, si me conviene o no me conviene.
Y eso es algo que hemos visto bastante, ¿no? Por una parte, una lógica más bien retórica, de siempre tratar de quedarse con el discurso retórico, ¿ah? del bla bla, de tratar de manipular las palabras, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay argumento, la gran técnica, ¿cierto?, es confundir o bien plantear un relato que pueda sonar bonito. Pero yo creo que la gente ya eso lo tiene bien cansado, ya se cansa y ya lo tiene ya bien sacada la foto. Pero por otro lado también esto que decía Miguel Ángel, de que pareciera que todo es selectivo. La amiga yo te creo, depende ser que sea la víctima y el victimario, ¿cierto? O sea, feminismo sí, pero selectivo. Igualdad ante la ley sí, pero de repente algunos somos más iguales que otros. Secreto bancario, levantamiento sí, pero para mí no. Fuero para los demás, levantemos el fuero, pero para mí no, ¿cierto?
O sea, protejamos a los fiscales, salvo que el fiscal me esté investigando a los míos.
Y justicia en el fondo, claro, exactamente, privilegio, pero no, pero es que resulta que en mi caso fue violencia de género, hostigamiento, anticomunismo. O sea, el nivel en el fondo de disociación respecto de lo que es lo mío versus lo que es de los demás demuestra, ¿cierto?, esta falta de consideración de que las personas somos todas iguales en dignidad y derechos.
Es falta de consistencia al final, y yo creo que Miguel Ángel lo dijo muy bien, porque no es solamente que arman estos discursos retóricos con palabras bonitas, con eslogan vacío. Educación, yo creo que es el caso hoy día más evidente, ya vamos a estar hablando de eso el segundo bloque. Vamos a reivindicar la educación pública, fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, y hoy día, 10 años después, nos damos cuenta que la educación pública está destruida. Estas inconsistencias que se dan en cuanto a derechos para ellos, pero no para todos. Pero Miguel Ángel decía el punto, yo creo que de fondo, es esencial y estructural a su ideología.
Así es.
Es una especie de religión que efectivamente promete el cielo en la tierra, que promete que todos vamos a ser iguales, promete que todos vamos a tener condiciones de dignidad, famosa palabra que también les gusta manosear, pero al final del día es para ellos nomás. Entonces, ese doble discurso que está estructurado en palabras, que está estructurado en retórica, que está estructurado simplemente en una dinámica discursiva, pero en la práctica vemos Venezuela, vemos Guatemala, vemos Cuba, regímenes que por lo demás la candidata Jara dice que son un tipo de democracia especial.
¿Ah? Que defiende, que eso es lo más complicado. Hay dos elementos aquí que quiero realzar. Primero, ¿cuál es la psicología política detrás de esto? Es vender, porque esa es la palabra, una utopía para convencer a un grupo de personas que por lo general no tienen una noción muy clara de lo que está ocurriendo alrededor, están desconectados, disociados muchas veces de la realidad. Pero lo segundo es que además terminen hasta cierto punto vendiendo cualquier elemento que parezca a principio la superioridad moral de Giorgio Jackson. ¿Cuál es el gran aliado en relaciones internacionales de este gobierno? México, que hace pocas semanas atrás cayó nuevamente en ser una autocracia electoral por el elemento del partido Morena y la selección de los jueces. Y ese es el gran aliado del gobierno. Fíjense que mucha gente, y esto es algo muy relevante, cuando uno mira a los grupos del Partido Comunista, al Frente Amplio, a la gente que comenta a través de estos partidos también, dicen que el gran miedo es, entre comillas, la extrema derecha. Cuando lo que está ocurriendo en Latinoamérica hoy en día es que son los partidos de izquierda del siglo XXI, más parecidos al Frente Amplio, los que han transformado y han sucumbido de alguna manera a los últimos cimientos de la democracia liberal en nuestro continente, en México, en Nicaragua, como decías tú. Y eso es porque detrás creen realmente que hay una utopía que va a poder superar la historia, sin comprender realmente que los seres humanos somos febles, tenemos tendencias, tenemos historia.
Y hay una realidad que no se puede discutir, hay una naturaleza humana. Y yo el otro día justamente lo hablábamos en Sin Filtro, que nos tocó la semana pasada compartir panel con la Coni. Esto es de manual, ni siquiera es como que sea nuevo, ¿eh? Viene de la dialéctica hegeliana, que decía que, bueno, retóricamente hay una tesis, una antítesis, y esa es la síntesis, la agarra Marx y dice, bueno, hay un extremo que es opresor, oprimido, burgués, proletario, y eso genera la historia. Y al final del día es la misma, digamos, cantaleta de manual que divide al mundo entre bueno y malo, que divide al mundo entre blanco y negro, que simplifica justamente lo que dices tú, la realidad en estructuras antagónicas que al final obviamente terminan revolviendo el río porque generan conflictos, generan crisis. El manual del comunismo es el manual de la crisis, del conflicto, y frente a ese río revuelto, ganancia pescadores. Ese fue el 18 de octubre, así llegó el gobierno del presidente Boric al poder, y lo peor de todo es que hoy día uno ve la primaria presidencial de Procultura, la primaria presidencial de la izquierda, que hay que decirlo, es voto voluntario, están engañando. Yo estuve en Chimbarongo el otro día y les están diciendo que el voto es obligatorio en la primaria. Mentira, señora, señor, usted puede o no puede ir. Si es militante de algún partido de derecha, no puede ir directamente, pero no se siente obligado a ir a la primaria de Procultura. Pero uno ve la primaria y pareciera que no han aprendido nada, porque se desenmascaró esta lógica de opresor oprimido, lo que era el burgués y el proletario, hoy día es el mapuche y el chileno, el hombre y la mujer, todo esto,
el vencedor y el vencido,
estas dinámicas identitarias de buenos y malos.
Todas las microidentidades tienen ese efecto.
Exacto.
De...
lo que fue el marxismo clásico se convirtió en el neomarxismo identitario, pero es exactamente la misma estructura antagónica de la dialéctica hegeliana. Entonces, ¿a qué queremos ir con esto? Hoy día uno ve la primaria y entre ellos mismos están con esta estructura antagónica de buenos y malos, de opresores oprimidos, de los 30 años versus los que querían el cambio. En fin, yo creo que de alguna u otra forma, y esto quizás es el pecado más de fondo de la izquierda, ellos creen que la gente es tonta. Ellos creen que los que no piensan como ellos son tontos, son facho pobres, no tienen capacidad cognitiva para darse cuenta de que este manual, la verdad, que ya está medio caduco, digamos, medio vencido. Y siguen creyendo que la gente es tonta, y siguen creyendo que la gente va a votar por estas ideas que al final del día terminan cultivando odio en la sociedad y dividiendo el mundo entre buenos y malos.
Efectivamente, o que la gente es lenta, ¿no? No podemos ir más rápido.
Más rápido que lo que pide el pueblo, como dijo el presidente Boric. Bueno,
estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins. Acuérdense que si quieren conversar con nosotros, mandarnos audio, mensajes de texto, más 569-6629-8417, más 569-6629-8417. Bueno, y aprovechando también de que ya estamos hablando de las primarias, queda poquito para las primarias del oficialismo, ¿no?
12 días
aquí. Miguel Ángel Fernández, nuestro experto también electoral, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo esto de Janet Jara, al parecer está en la pole position para terminar ganando la primaria oficialista.
Hay varios elementos muy interesantes. El primero, efectivamente, es que en los últimos 5 días Janet Jara se ha posicionado como la candidata con la primera oportunidad de quedarse con esta competencia el próximo 29 de junio. Ahora, ¿qué significa eso? Me parece que hay dos elementos fundamentales. Primero, Carolina Tohá y el socialismo democrático está viviendo sus últimos 12 días como una fuerza relevante dentro de la izquierda o centroizquierda chilena. Porque hay que mirar esto en base a dos indicadores. Primero, Jara más Winter son 2 de cada 3 votos, de alguna manera, que se están declarando en las encuestas. Ya es un fracaso para el socialismo democrático que su opción de ganar vaya a ser por una pluralidad no cercana al 50%. Eso es una tumba para el socialismo democrático. Y lo segundo es que por eso vemos a Carolina Tohá tan incómoda. Ella está compitiendo en la izquierda para ganar votos porque ella misma se autoinfligió un daño que evitó que pudiese movilizar a la Concertación cuando le quitó el piso a Oscar Landerreche la semana pasada.
Efectivamente, lo comentábamos la semana pasada, ¿cierto? Perdí una oportunidad, si uno lo quisiera ver así.
Y eso significa la rendición de la líder del socialismo democrático en este momento frente a la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y eso es con lo que vamos a llegar a primera vuelta. Porque independiente de que algo pase en los próximos 12 días y que Carolina Tohá logre dar vuelta a la situación, ella misma y su comando ya instaló lo que va a ser el tono de la discusión por los próximos 6 meses. ¿Puede un comunista llegar a ser presidente de la República? Y de alguna manera, si es electo ese candidato, Janet Jara, ¿se le está regalando a la derecha o a la oposición en bandeja de plata la presidencial? Yo creo que no, porque Janet Jara tiene ciertas características especiales que hace que tenga que llamar especial atención a su figura. Por ejemplo, tiene menor tasa de rechazo que otras candidaturas. Y eso es muy relevante pensando en lo que va a ser la primera vuelta y pensando en lo que los electores de oposición van a tener que determinar si ir sobre José Antonio Kast, si ir sobre Evelyn Matthei, si apoyar a Johannes Kaiser. Esta es una elección donde me parece que las personas que nos escuchan tienen que cuidadosamente pensar por quién van a ir a votar, porque el efecto de lo que veamos el próximo domingo va a marcar no solamente la tendencia de las encuestas, sino que además probablemente el futuro de la elección presidencial.
Richie.
Interesante, o sea, ¿qué puedo decir después del profesor? ¿Eh? Yo creo que está interesante, demuestra también esta tendencia a que las posiciones, entre comillas, moderadas, se caen a pedazos cuando se generan contradicciones discursivas, como justamente el de una Carolina Toá, que en vez de aprovechar las palabras de la derecha para tirar agua a su molino, básicamente terminó justificando de manera indirecta el octubrismo. O sea, de eso estamos hablando, digamos. Y si Carolina Toá tenía que crecer hacia el centro, bueno, perdió esa oportunidad, se le fue el tren y parece que con eso se le fue la primaria.
Claro, como que da la sensación de que, bueno, y a ver, la primaria es para definir el candidato de un determinado sector. Y si bien en un inicio pareciera que estaban todos como somos todos amigos, todos juntos como hermanos, miembros de la misma iglesia, etcétera, etcétera, hoy día evidentemente se generan esas diferencias y esas como pasadas de cuenta que son propias de lo que es una competencia, ¿cierto? Pero pareciera que Carolina Toá quedó como fuera un poco de lo que no sabía si meterse más en una lógica más de izquierda octubrista de la prueba o propiamente tal, sino que al revés trató primero de salir de ahí, ¿cierto? Yo no soy la vocera, de hecho dijo, no soy la vocera de lo que era la prueba, a pesar de que sí lo fue. Pero tampoco hizo gestos reales de tratar de agarrar un poco el centro. ¿Por qué? Porque en general las primarias debieran movilizar más bien a un electorado que es un electorado más activo.
Exactamente, de nicho.
De nicho, ¿no? Exacto. Y esa es la razón por la cual
por eso se dice que las primarias no necesariamente eligen el mejor candidato para enfrentar primera vuelta, especialmente con esta dicotomía voto voluntario en primaria, voto obligatorio en noviembre. Pero además hay otro elemento que es de fondo. Lo que nos ha demostrado este proceso de primaria es que el consenso mínimo dentro del oficialismo no existe. Nos demuestra empíricamente que la única forma en la cual ha logrado construir una alianza de gobierno entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático es por contrario a la derecha. Claro. No tienen un proyecto político.
Era el aglutinante del poder nomás, el que los tenía pegado con moco, digamos.
Y que va a ser la misma lógica que van a utilizar para la primera vuelta. Porque no tienen un proyecto para presentarle al país, no tienen una línea programática clara. El consenso contrapuesto es tan delgado que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en lo que es una democracia.
Exacto.
Menos aún van a poder en una política de empleo, de inversión, de educación, de seguridad. Y eso quedó demasiado plasmado en esta primaria. Me parece, de hecho, que lo que va a ocurrir como efecto de esta primaria es que no hay ninguna posibilidad, más allá del cálculo electoral, ya en su versión más mezquina, de lograr una sola lista para el oficialismo.
Se les va el aglutinante del poder, están disputando el poder en una primaria, y por supuesto, ese moco que los tenía pegado, perdón la expresión, pero...
Qué bonito hoy día, cuadro plástico.
Hoy día se nota, pero bueno, si así se dice...
La antípoda de...
A ver, pero
acá estaban, Martín el Beto se ríe, pero...
Estaban pegados con moco, po. Sí, esa es la verdad, estaban pegados con el poder de tener el gobierno, mantenían más o menos soterradas sus diferencias de fondo, pero ahora que se están disputando el poder en una primaria, bueno, se nota verdaderamente, se levanta el velo, como dirían las teorías corporativas.
Efectivamente, el velo corporativo, diríamos.
Yo siempre he dicho que soy un admirador, de alguna forma, a esa hambre infinita que tiene la izquierda por el poder, esa hambre que es posible juntar en una misma coalición de gobierno a un comunista con un demócrata cristiano, pese a que en el mundo los comunistas, digamos, que han matado y siguen matando demócrata cristiano, pero está el poder ahí como aglutinante, digamos. Pero hoy día no está, po. Hoy día no está y quizás la derecha también tendría que aprender un poquito de eso, porque la diferencia ideológica en la derecha, digamos que es bastante menor entre lo que hay entre un comunista y un demócrata cristiano, y parece que las diferencias fueran como si pensáramos totalmente distinto. Yo hoy día no lo entiendo y también, digamos, ahí hay que ser autocrítico. O sea, estamos criticando a una izquierda que se le va el aglutinante al poder y se le nota toda sus diferencias estructurales, pero la derecha con una diferencia ideológica, la verdad es que bastante menor. También a la zancadilla, casi a la pelea chica. Exactamente. Entonces, mira, yo siempre lo digo, y el otro día lo hablábamos con nuestro amigo Rodrigo Álvarez, que es el otro profesor que tenemos acá y que yo trato de vulgarizar, digamos.
De profesores.
Pero el otro día lo decíamos.
Con él no hablas del moco.
Cuando estuvimos. No, sí.
Con falta de respeto.
Él fue mi profesor. Entonces, con él hablo del stick fix. pero al final es lo mismo. El otro día hablábamos de Ben, se me va la voz.
No, ya, perdón, ya.
No. Saliste de personaje.
El otro día hablábamos con Rodrigo, que yo recuerdo cuando estábamos en Vietnam con la CONI, en la Convención Constitucional 1.0, en el reality show que estuvimos, digamos, la necesidad imperiosa que había de unirse, porque la verdad es que estábamos en la Z, ni siquiera en la B, o sea, la derecha era totalmente minoritaria, y en ese estado de necesidad máxima, que era la refundación del país a través de un proceso constitucional formal y aprobado con un 80% en su entrada, las diferencias de ego se dejaron de lado, estábamos en un estado de necesidad, y surgieron justamente las alianzas en función de la ideología. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Por un lado estaba Renovación Nacional y Evópoli, diciendo que aquí había que cruzar el puente, y por otro lado estaba la UDI y Republicano, firme, lugar al que después RN y Evópoli, cuando se dieron cuenta que no había vuelta atrás en este proceso, se sumaron como grandes críticos del proceso.
Eso fue como el último día, pero
sí,
ya,
después de que habían firmado cartas reconociendo la deuda histórica con los pueblos mapuche, habían caído en toda la cantaleta identitaria. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto, más allá de que me deben estar empezando a llegar WhatsApp de amigos de RN y Evópoli diciendo que le baje dos cambios? Te quiero decir que en estado de necesidad, como el que estábamos en Vietnam, en la Convención Constitucional, las diferencias ideológicas en la derecha pasaron, la diferencia de egos, perdón, pasaron a un segundo plano, y había que pelear ideológicamente. Yo echo de menos ese momento, que ojalá se dé pronto, en que la derecha finalmente ponga por delante justamente lo que nos une ideológicamente, lo que nos une doctrinariamente, lo que nos une como proyecto país para sacar a Chile del hoyo en el que estamos, en vez de estar haciéndonos zancadillas por los egos. Pasó en la Convención Constitucional en un estado de necesidad. Pareciera que hoy día la derecha quiere darse el lujo de darse las zancadillas porque pareciera que siente que tiene el viento a favor, pero hay un famoso dicho: en la confianza está el peligro, y no vaya a ser que por darnos gustitos ideológicos, priorizando los egos por sobre las ideas que nos unen, en una elección donde pareciera que la derecha tiene todo a su favor, nos terminemos farreando, como pasó la elección pasada, y tengamos una presidente comunista, ni más ni menos.
Pero no hay nada escrito en la elección, ojo. Cuando uno mira todos los indicadores, primero, no hay ninguna candidatura que tenga más de 20 puntos que esté marcando aquello. Segundo, hay un tercio de la población que todavía no toma posición. Tercero, las candidaturas que podrían llegar a una segunda vuelta o en una primera vuelta del oficialismo, Janet Jara, por ejemplo, en este caso, tiene un nivel de conocimiento más bajo y un nivel de rechazo más bajo que, por ejemplo, José Antonio Kast, que, por ejemplo, Johannes Kaiser. Entonces, no hay que confiarse. Otra cosa es...
Exactamente, la confianza está al peligro.
Otra cosa es creer que viene un sol para poder tener un buen día, pero no te das cuenta que ese sol viene con menos un grado encima, como va a ser mañana acá en Santiago. Ese efecto es muy duro en elecciones, porque quedan 6 meses, y lo único que uno está viendo dentro de la oposición es que las diferencias ideológicas son de 3 pasos, y el otro lado son, como tú bien decías, de 100. O sea, exacto, no pueden llegar a definiciones comunes. Dentro de la oposición está lleno de definiciones comunes. Crecimiento económico, seguridad, el rol del Estado, los cuerpos intermedios, que me parece que es el aglutinador grande, el principio de subsidiariedad. Ningún candidato de oposición te va a decir algo en contra de aquello. Pero, efectivamente, no hay que poner nunca la carreta, ¿no es cierto?, delante de los bueyes.
Efectivamente. Yo quiero sumar un tema adicional antes de irnos a una pausa, porque tenemos propuestas para Chile en el próximo bloque, de que lo que dicen ustedes es importante en relación con la presidencia, pero también con la parlamentaria.
100%.
Porque en un sistema político como el que tenemos hoy, pucha que es importante el Congreso, ya sea que la oposición, que hoy día yo creo que está en una posición inmejorable para ganar la presidencial, para que pueda tener el presidente en cuestión un Congreso favorable para poder llevar adelante su programa de gobierno. Pero en el caso dado que no lleguemos a tener presidente, y yo diría que eso sería, me puedo adelantar a que eso sería por errores propios y no por los talentos del frente, bueno, en ese caso se requiere también una oposición que sea una oposición aglutinada, una oposición firme, una oposición que finalmente cumpla con los estándares que se le exigen. Entonces, este análisis en relación con cuáles son los mínimos que nos piden, bueno, evidentemente no se aplica solo para la presidencial, sino que también para la parlamentaria. Nos vamos a una pausa y volvemos con propuestas para Chile.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros. minutos. Están llegando a destino. Se acercan a la puerta. La caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá! ¡Llegaron mis zapatos de fútbol!
¡Entregados al próximo campeón de América!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La inteligencia artificial todos los días, literalmente hablando, trae novedades. Y esta es realmente sorprendente. Google Gemini, en su versión live, la que uno habla. Vamos a hablar con él. Hola.
Hola, es genial tenerte aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Quiero hablar de esto de la cámara. Voy a incorporar la cámara que tiene el Google Gemini Live. Y ahí estoy enfocando, estamos en el estudio, en la radio agricultura. ¿Qué es lo que estoy viendo con la cámara?
Veo la mezcladora Yamaha MG12X. ¿Necesitas ayuda con algo en específico?
Sí, quiero que explique qué es esto que estamos haciendo, que yo con la aplicación de Google Gemini Live, tiene un botón ahora cámara, que lo que enfoco, tú lo describes. Cuéntanos cómo funciona esto.
Es muy sencillo. Con la cámara de Gemini Live puedo ver lo que enfocas y darte información al respecto. Por ejemplo, puedo identificar objetos, responder preguntas sobre lo que ves o ayudarte con alguna tarea.
Ese es el Google Gemini Live, la inteligencia artificial, que ahora tiene un botoncito de cámara que le dice, le explica exactamente lo que usted está enfocando, qué es lo que es y para qué sirve. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile, un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, propuestas para Chile, y antes de saludar a nuestra invitada, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, es que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y ya tenemos, bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins, y ya tenemos a nuestra invitada María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, que viene con propuestas para Chile, propuestas para la educación escolar a 10 años de la reforma. Bienvenida, María Paz.
Hola, Connie. Gracias por la invitación.
Bueno, este es un tema que, de hecho, estábamos conversando fuera de micrófono, tratamos bastante en este programa. A mí me tocó participar de la ley, uh-huh, como asesora parlamentaria en ese tiempo, no nos fue bien. Pero bueno, de la mal llamada ley de inclusión, que es la ley que terminó con la selección, que instauró la tómbola, que terminó con el financiamiento compartido, con el fin al lucro en los establecimientos particulares subvencionados, y tú haces un muy buen análisis en este tema público sobre ese escenario, el diagnóstico, que me gustaría que comentaras un poco y desarrollaras más, y también a partir de eso, ¿qué cambios podemos hacer? ¿Cuáles son las propuestas que en la práctica se podrían implementar? Porque ya después de 10 años se puede hacer un diagnóstico bastante certero de si funcionó o no funcionó, cumplió o no cumplió la promesa, la ley, mal llamada, a mi juicio, ley de inclusión.
Así es. Bueno, como tú decías, nosotras estuvimos en ese tiempo cuando se tramitó.
Un poquito.
Y se discutió esta ley. Y la verdad es que ya desde ese momento uno podía advertir qué problemas iba a tener. ¿Y por qué? Porque esa ley se basó en una serie de premisas que estaban equivocadas abiertamente, o bien que eran incompletas y que dejaban fuera otras variables que eran relevantes de tener en consideración cuando uno estaba discutiendo los propósitos de inclusión que tenía esa reforma. Y la verdad es que a 10 años de su entrada en vigencia, que se cumplió a fines del mes de mayo, lo que vemos hoy día es que esta ley no solamente no cumplió sus propósitos de inclusión, que básicamente eran mejorar o igualar el acceso a una educación de calidad y reducir la segregación socioeconómica del sistema escolar, sino que además esta ley introdujo una serie de limitaciones, dificultades, de alguna manera socavó la autoridad y la autonomía que tienen los directores para gestionar sus colegios, a la vez que introdujo nuevos desafíos en materia de inclusión, por ejemplo, a través del nuevo sistema de admisión, que le quitó a los colegios toda atribución en términos de poder ellos establecer sus propios criterios para priorizar la admisión de cierto tipo de estudiantes que tengan quizás una mayor afinidad con su proyecto educativo, que tengan un mayor compromiso, que tengan un mayor rendimiento académico, que sea coherente con la exigencia que tenga ese establecimiento. Y entonces, claro, si uno mira para atrás todo lo que ha pasado en este tiempo, uno puede recoger suficiente evidencia como para tener hoy día una película clara de qué es lo que ha pasado, de cómo, yo decía recién, esta reforma no cumplió con sus propósitos y a su vez ha introducido otros problemas, otras dificultades en los colegios. Y estamos entonces en momento de introducir los cambios que se requieran para poder de alguna manera enmendar los problemas que esta reforma trajo al sistema escolar.
Yo la verdad es que, bueno, no participé como asesor parlamentario, pero perdí contra Giorgio Jackson la FEUC. Y parto por ahí porque...
No. Estoy pesimista.
De verdad que parto por ahí, porque el año 2010, digamos,
pero
en la elección de la Federación de Estudiantes de la Católica, el 2011, surgían estos eslogans. Surgía educación pública gratuita y de calidad, surgía fin al lucro, fin al copago, fin a la selección. La mami Michelle Bachelet del año 2015 recoge estos eslogans, los convierte en la mal llamada ley de inclusión. Y yo creo que no es menor analizarlo hoy día a 10 años de su publicación, porque ya demuestra fácticamente que los eslogans del año 2011, del movimiento estudiantil que, no se nos olvide, llegó al poder gracias a ser los paladines de este tema, gracias a esos eslogans vacíos hoy día nos gobiernan. Michelle Bachelet, por supuesto, le hizo el favor, fue el catalizador legislativo de todos esos eslogans, pero hoy día, ya 10 años después, es muy importante decir fuerte y claro, tal como decía María Paz, de que no resultó, y que el fin al copago no eliminó la segregación. De hecho, 13% de los colegios cerraron o pasaron a particular pagado. O sea, segregaron más. Se eliminó la fuente adicional de financiamiento de más de 200 millones de dólares. O sea, que estábamos, digamos, bien en relación a la OCDE, ya no lo tenemos. Fin a la selección, eliminó por completo el mérito, el esfuerzo de los alumnos y sus familias. ¿Ah? No se nos olvide que detrás del alumno está también el esfuerzo, el mérito de sus familias. Ni el Instituto Nacional se salvó de esta debacle. Y bueno, y la prohibición al lucro al final terminó siendo un exceso regulatorio que efectivamente ahoga por completo la autonomía de los proyectos educativos. Entonces, llenaron de eslogans el sistema educativo, pero terminaron ahogando los proyectos educativos y las comunidades educativas. Entonces, en ese sentido, María Paz, bueno, ¿para dónde vamos ahora? En un momento en donde nosotros deberíamos estar hablando de cuáles son los desafíos de la educación del siglo XXI, por ejemplo, con temas tan disruptivos como la inteligencia artificial, bueno, estamos hablando si es que vamos a poner o no, si vamos a poner o no pórticos detectores de armas. O sea, que de hecho me parece muy bien la preocupación de los padres, justifica justamente tener esa educación, o sea, esa propuesta, pero la discusión pública en materia educacional está totalmente perdida. Estamos hablando de violencia extrema, de bullying, de molotov, de aureoles blancos, en vez de estar hablando de calidad, de lo que pasa en el aula, de cómo reconocer el esfuerzo no solamente de los alumnos, sino que también de los profesores. Entonces, en ese sentido, ¿hay luz de esperanza dentro de esta, digamos, oscuro análisis? Que hoy día ando pesimista, pero sí, es verdad. Pesimista. Sí, pero yo estoy seguro que María Paz nos va a dar muchas luces.
La responsabilidad.
Sí, sí, sí.
No, pero mira, mucho. Pero el análisis de Ricardo Noemí.
Sí. Antes de pasar un poco a algunas ideas, porque lo que tú señalas acá... hay que también tener claro causas y consecuencias, o al menos, no sé si causas, pero sí aspectos que como que agravan lo que vemos el día de hoy, y es que la discusión, por ejemplo, respecto al lucro, que se basó en una desconfianza profunda sobre la autonomía y la capacidad de los colegios de poder enfrentar los conflictos y sacar adelante sus proyectos educativos, eso introdujo una como tendencia a que cada vez que hay un problema social se pretende resolver a través de la imposición de protocolos, de obligaciones,
de permisología, de burocracia.
Y de burocracia a los colegios, porque claro, es natural que si los niños pasan un número importante de horas en el colegio, entonces muchos de los problemas que ellos traen de afuera se manifiesten en el espacio escolar. Pero eso no quiere decir que la solución a esos problemas tenga netamente que estar en el colegio, a cargo de los equipos escolares, por ejemplo, a través de la introducción de múltiples protocolos, que al final lo que han hecho es impedir que ellos, los profesores y los directores, puedan hacerse cargo de manera oportuna y enfrentar los conflictos ellos en el momento en que se producen, y en vez de eso tienen que estar llenando formularios, tienen que estar preocupándose de cumplir todos los protocolos como que fuera que fuera en el fondo algo que no es el colegio, que se escapa de lo que es como la especialidad que tienen ellos, que es la educación finalmente.
Pero casi que tenéis que tener una especie como de contralor, auditor, sí, claro, tienes que tener un auditor dedicado.
Las energías que se podrían poner en una mejor calidad de educación se ponen finalmente en rellenar Excel y formularios burocráticos.
Pasa que los colegios han tenido que contratar personas para que puedan hacerse cargo de toda la burocracia que les ha impuesto la ley a lo largo de todo este tiempo. Y naturalmente que los colegios con menos recursos, más chicos, tienen en zonas rurales, tienen menos capacidad de poder enfrentar todo eso y se les hace la vida mucho más difícil. Pero bueno, pasemos, si les parece, a...
Danos un poquito de luz.
Sacar de la depresión.
¿Para dónde vamos? Es que lo que pasa es que es triste, sí, po. Es el atentado más grave que le han hecho, yo creo, esta generación que nos gobierna al país.
Es la restricción.
Se robaron el futuro.
Sí.
No solamente se robaron la plata, se robaron el futuro de los niños.
Y lo peor es que aparte viven en un mundo disociado. Cuando uno escuchó al presidente Boric en su cuenta pública, él decía, los SLEP tienen mejor puntaje promedio que el resto de los colegios. Sin darse cuenta que en los últimos 10 años, creo, María Paz, y corrígeme antes de que pueda hacer las propuestas, de que lo que generó esta reforma fue una restricción en la oferta de educación de calidad, que ha generado un problema para las familias, que son los primeros mandatados a educar a sus hijos. Pero además de eso, con el problema de que los directores están amarrados de mano y el liderazgo educativo escolar, que es parte fundamental de empujar ciertos proyectos, esta ley lo terminó asfixiando.
Bueno, de hecho, una de las normas que se instaura a partir de la prohibición del lucro fue como impedir la instalación de nuevos colegios particulares subvencionados, como por defecto, en el fondo se impide, excepto que el colegio acredite cumplir con una serie de cosas, por ejemplo, tener un proyecto educativo innovador, todo lo cual queda a juicio de la autoridad de turno. Entonces, te imaginarás tú lo difícil que es para un colegio tener que inventar, no importa que tú seas un buen colegio, incluso colegios que ya existen y que quieren ampliar un curso, tienen que pasar por un proceso burocrático, y aunque tengan buenos resultados, eso no les sirve para acreditar y poder, en el fondo, tener ese permiso de abrir un nuevo curso o un nuevo nivel. Entonces, uno de, los problemas que tuvo esta ley es que, como bien dices tú, ha creado como barreras a la entrada de nuevos colegios o, en general, a la creación de nuevos cupos que permitan como desafiar a los que ya existen y tratar como de tirar la calidad para arriba. Y, en parte, eso hoy día duele mucho más, justamente porque tenemos un sistema de educación pública, que son los de nuevos CELEP, pero también los colegios municipales, que han incumplido y que siguen, por ejemplo, teniendo paralizaciones, que sí, y claro, el presidente dice, bueno, si uno mira el CIMS en un año, de estos colegios tuvieron tal resultado, pero la verdad es que si uno compara la trayectoria de los SLEP versus la trayectoria de los colegios comparables, no, uno lo que concluye es que en realidad la nueva institucionalidad de la educación pública no le está yendo mejor que a los colegios municipales, y que, por lo tanto, esta nueva reforma fue toda una introducción de una nueva institucionalidad y de más recursos para finalmente terminar con los mismos resultados y con las mismas dificultades que ya se ven en la educación municipal. Entonces, ¿qué hacer frente a este impedimento concreto? Y acá es lo mismo que se habla en términos económicos, de reducir la permisología. Acá, en materia de educación escolar, también se necesita hacer una revisión profunda de la normativa, de tal manera de reducir todo aquello que hoy día no tiene razón de ser y que está limitando el actuar de los colegios y que están impidiendo, en definitiva, que los directores puedan, por tener que estar respondiendo a exigencias administrativas, puedan y no estén destinando su tiempo, la mayor parte de su tiempo, a ser los líderes pedagógicos que necesitan los colegios que ellos sean. Eso tiene que ver tanto con normativas relativas al uso de los recursos, a la rendición de cuentas del uso de los recursos, lo que hablábamos antes, la apertura de nuevos colegios, pero también tiene que ver con el actuar de la Superintendencia de Educación, que hoy día tiene le entrega muy poca certeza a la toma de decisiones por parte de los colegios, porque los criterios no son los mismos para todos los territorios. Entonces, es muy difícil uno anticipar si es que las decisiones que tú como director estás tomando van a ser finalmente permitidas o te va a llegar alguna sanción. Entonces, ahí es necesario, así como se habla de la permisología, de resolver el problema de la permisología general en materia económica, yo creo que en educación es sumamente válido también, y es necesario hacer ahí una revisión exhaustiva de todas las normativas, no solo las que introdujo la ley de inclusión, sino que las que se han ido introduciendo con posterioridad. Por ejemplo, hoy día en el Congreso se tramita un proyecto de ley sobre convivencia escolar, que una vez
este
más
es como el tercero o cuarto, ¿no, María Paz? O sea, a mí me tocó estar en uno que fue el año 2010.
Ya.
Ese fue como el primer proyecto, pero yo creo que por lo menos han habido dos o tres proyectos.
Claro, y vemos cómo vamos en el fondo en materia de convivencia escolar, que no ha mejorado necesariamente por estos proyectos. Y una vez más lo que se quiere hacer es introducir nuevas obligaciones de que hayan consejos escolares, de que tengan más atribuciones, de que haya un encargado, todo lo cual no va acompañado de recursos. Entonces, de nuevo, son más obligaciones y más dificultades y más burocracia para los colegios, que no necesariamente van a permitir que atiendan con mayor oportunidad y con mayor eficacia los problemas relativos a la convivencia.
¿Está asfixiando el Estado y esta lógica ideológica en educación progreso de los niños en Chile?
Yo creo que sí, y yo creo que de todos los sectores, o sea, yo creo que si tú vas a cualquier colegio, cualquier director va a estar de acuerdo con ese diagnóstico, independiente de cuál sea su ideología o su manera de pensar. Y a la vez, el problema también de la ley de inclusión fue que, al igual como se pretende hacer ahora a nivel de educación superior, lo que hizo fue limitar las fuentes de ingresos que pueden tener los colegios, estableciendo que solamente el Estado es el que puede financiar los colegios, digamos, municipales, públicos, pero también los particulares subvencionados. Y lo que pasa hoy día es que, si bien todavía hay colegios que cobran un copago, como bien decía Ricardo, hay también colegios que decidieron pasarse a particular pagado, que no pudieron, digamos, seguir desarrollando su proyecto educativo si es que se les impide una fuente adicional de recursos, con la consecuencia de que al final, en vez de volverse más accesibles, lo que pasa con eso es que estos son colegios que ahora sí se volvieron totalmente fuera del alcance de las familias, por ejemplo, de clase media, que podían pagar un copago razonable y que ahora definitivamente no pueden pagar un arancel completo a un colegio particular pagado. Entonces, ahí, de nuevo, ¿cuál es nuestra propuesta? Repensar esta prohibición de obtener recursos a través de los copagos a la familia, por ahora pausar el término del copago, porque todavía hay 700 y tantos colegios que tienen un copago, que no lo han abandonado porque la implementación era gradual, y articular la subvención escolar preferencial, que es el copago de las familias que no pueden pagar, que la entrega al Estado, de tal manera de articularla con los copagos, para que la subvención escolar preferencial esté presente en todos los colegios. Hay que hacer una serie de cambios normativos para que esta sea más flexible y los colegios realmente les haga sentido. De manera que cada persona, pues cada familia pueda aportar en relación a su capacidad, y que aquellos que no tienen capacidad de pago puedan entonces contar con la subvención, una subvención mayor por parte del Estado, una subvención escalonada. De esa manera, los colegios van a poder tener fuentes adicionales de ingresos que les permita responder a todos los desafíos crecientes que tiene la educación hoy día por una serie de problemas, digamos, como sociales, pero que se están reflejando en el espacio escolar y que hacen necesario que contar con equipos, porque, oye, los profesores no pueden ser psicólogos, no pueden ser asistentes sociales, no pueden hacer todo, y es necesario reforzar los equipos con gente capaz de colaborar con el profesor, y que el profesor esté preocupado de enseñar, y lo demás, que hay un equipo de apoyo.
Y ahí debiera estar, ¿cierto?, el foco del asunto, la educación escolar, y no en la educación superior, como este proyecto FES. Se nos pasó volando el tiempo. Agradecerle a Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, a Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, y a la coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, por Propuestas para Chile en Educación. Sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irale. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.